Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quiero contarte la historia de Jesús Alcocer, comandante del ejército de tierra. Tras retirarse se dedicó a la gestión de tres supermercados que tenía en propiedad. Una etapa de su vida mucho más tranquila y sosegada. Nos lo cuenta su hija Maite.
Muy metido en las cooperativas que entonces funcionaban de supermercados más pequeños, porque las tiendas de alimentación eran pequeñitas y se unían para las compras, y él eso lo promovió mucho, ayudó a muchas personas que estaban empezando con sus tiendecitas y no sabían muy bien gestionarlas, y siempre estaba disponible para echar una mano.
Durante ese tiempo, ETA ya se había fijado en él. Hablamos de unos años en los que la banda terrorista no cesaba de matar. Por eso, en uno de estos supermercados, un golpe de suerte hizo que Jesús esquivara la muerte.
Fue un artefacto explosivo en uno de los supermercados que hizo explosión, y al avisarnos los vecinos, mi padre, era por la noche, salió corriendo a coger el coche para ver qué es lo que había pasado, con tan buena suerte que antes de llegar al coche, este, que también le habían puesto otro artefacto explosivo, hizo explosión, con lo cual esa vez se salvó.
Jesús sabía perfectamente que él era el objetivo de ETA y que tarde o temprano irían de nuevo contra él. En casa no decía nada. Intentaba aparentar cierta normalidad para que la preocupación no siguiera aumentando, pero llegó el 13 de abril de 1984. El día lucía con fuerza en Pamplona. Como cada mañana, Jesús se fue a Mercairuña, el principal centro mayorista de alimentación de la ciudad. Allí realizaba las compras para después venderlas en tres supermercados que tenía en propiedad. Eran cerca de las 7 de la mañana cuando se disponía a entrar en el edificio. Dos etarras lo acribillaron, alcanzándole dos veces en la cabeza y provocándole la muerte en el acto. El caos, como en tantos atentados, empezó a apoderarse de todo el mundo. La noticia corrió como la pólvora y pocos minutos después, algunos testigos decidieron comunicarle la trágica noticia a la familia.
Lo descolgué yo, y entonces el proveedor del mercado central de frutas y verduras de Mercairuña nos avisó que mi padre había sufrido, no sé si dijo un accidente, pero a continuación dijo que un atentado. Y entonces aquí ya fue el desastre total. Bajamos a Mercairuña, bajaron mis hermanas mayores porque a mí no me dejaron bajar. Ya fue todo terrible.
Maite tiene muchas imágenes grabadas, fotografías que son imposibles de olvidar por muchos años que pasen. Una de ellas es la de la portada del Diario de Navarra del día siguiente.
Mi padre, en el suelo, rodeado de sangre, y el resto de los trabajadores de Mercairuña pasando a su lado con los carros cargados de cajas de frutas y verduras. Y ya no sé cuándo el señor juez tuvo a bien bajar, ya por fin lo taparon. Eso fue portada aquí en el Diario de Navarra. Mi padre largo en el suelo y los demás siguiendo el trabajo como aquí no ha pasado nada.
Los etarras se dieron inmediatamente a la fuga en un coche Renault 18 de color verde claro, donde les aguardaba un tercer terrorista. Varios testigos identificaron el vehículo utilizado en el atentado, se establecieron controles, se consiguió localizar unos 45 minutos después, pero era otra trampa.
Este mismo comando puso un coche bomba de cebo en el camino que llevaba a Mercairuña, y entonces se acercaron dos policías nacionales a ver qué pasaba, porque era algo sospechoso, y explotó el artefacto del coche y los mató. O sea que el 13 de abril de 1984 hubo tres víctimas mortales.
Se trataban del cabo primero Tomás Palacín y el policía Juan José Visiedo, que tras abrir una de las puertas delanteras del vehículo murieron por la explosión de una potente bomba. Los cuerpos fueron lanzados en direcciones opuestas, mutilados terriblemente. Maite asegura que aunque su padre tomó las precauciones habituales, fue imposible evitar ese atentado.
Porque era fácil para ellos matarle. Era una persona que, aunque intentó cambiar mucho los hábitos de vida, cambiando recorridos, cambiando horarios, pero lo que sí tenía que bajar a hacer la compra a Mercairuña tenía que ser por la mañana, a primera hora de la mañana. Y este individuo era el repartidor y lo controlaba, perfectamente lo controlaba. Sabía qué día iba de la semana y a qué hora iba.
Este individuo al que se refiere Maite es Juan Carlos Arriaga Martínez, miembro de ETA, condenado en 1989 a 29 años de prisión por el asesinato de Jesús Alcocer. Fue él quien realizó el control y seguimiento de los movimientos de la víctima. Después de tantos años, Maite vuelve a recordar esos momentos tras verle como candidato en una de las listas que presenta Bildu en el municipio navarro de Berrioplano.
Este individuo que ahora se va a dedicar a la política, que se supone que los políticos están al servicio del pueblo, si ya los políticos que tenemos son como son, mediocres totalmente, pues este señor, este individuo, va a elevar el nivel de la mediocridad de la clase política.
No será el único que esté presente en las listas de las elecciones este 28 de mayo. Según el colectivo de víctimas del terrorismo COVITE, hay 44 candidatos de EH Bildu en Euskadi y Navarra que fueron condenados por pertenencia y colaboración con ETA, entre ellos 7 por asesinato. Hoy hablamos de ETA y de los nombres de etarras que se presentan a las elecciones. En las listas de EH Bildu para estas elecciones municipales se encuentran nombres que están muy relacionados con la banda terrorista. Los encontramos en hasta 38 instituciones municipales, provinciales o autonómicas, tanto del País Vasco como de Navarra. Incluso van con el nombre y apodo, el alias que tenía en ETA, como es el caso de Agustín Muiños Tinín o José Antonio Torre alias Medius. Así lo denunciaba Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE en la tarde de COPE.
Están implicados en delitos terroristas, claro, que están condenados por delitos terroristas. Luego, comprobar, hacer las averiguaciones de que sí, que efectivamente, cuál es el historial, confirmar que efectivamente estaban condenados, por qué atentados ya. Estaban...
No es la primera vez que desde Bildu incluyen a exetarras en las listas. Además, no hay que olvidar que el partido principal de la coalición radical es Sortu, tiene en su dirección a David Pla, el último jefe de la banda terrorista. La polémica ha llegado hasta el Congreso. Por los pasillos no se han detenido ni la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ni las vicepresidentas, Rivera o Calviño. Tampoco Yolanda Díaz ha querido responder. Quien sí lo ha hecho ha sido Irene Montero, que ha defendido a estos candidatos.
Bildu es un partido democrático que elige sus listas por los procedimientos que ellos consideran oportunos. Como le digo, desde el máximo respeto a la legalidad, a la ley electoral y a todos los procedimientos democráticos, cada partido elegimos a nuestros candidatos.
Pedro Sánchez también ha querido evitar el tema. Cuando el PNV le ha preguntado por el ascenso de un teniente general de la Guardia Civil al que acusan de estar implicado en la muerte de Mikel Zabalza, el presidente ha dicho esto sobre ETA.
Yo, desde luego, no voy a utilizar jamás el drama del terrorismo para dividir a la sociedad, tampoco para enfrentarla. No lo voy a hacer ahora, otros sí lo han hecho. Se han cumplido 5 años desde la disolución y la desaparición definitiva de ETA. Se derrotó a ETA y ahí estuvimos todos los ciudadanos, los vascos y el conjunto de la ciudadanía española.
La realidad es que estos candidatos estarán presentes en 4 ayuntamientos navarros, en 5 alaveses, en 10 guipuzcoanos, en 17 de Vitoria, además de la Junta General de Álava y el Parlamento de Navarra. Consuelo señala que estos nombres suponen un golpe a todas y cada una de las víctimas de la banda.
Claro que es legal. En fin, es nada, es intachable. O sea, no, oye, no, es, nadie, no le va a decir nadie nada. Nadie le va a fiscalizar la Junta Electoral, ni nadie. Porque es legal, claro que sí, es legal. Lo que nos, aquí no se está criticando la legalidad. Es la indecencia que tenéis, sinvergüenzas.
Lo que más llama la atención es que entre esos 44 candidatos que fueron miembros de ETA, hay 7 asesinos que tienen a sus espaldas varios delitos de sangre, con hasta 8 víctimas, 8 muertos. Quiero enseñarte quiénes son, con la ayuda de Silvia Martínez y Nekane Fernández. El primero de todos lo hemos mencionado antes, se trata de Agustín Muiños Díaz, alias Tinín, que entra en la lista como número 6 de Legutiano, en Álava. Silvia.
Fue condenado en 1985 a 29 años de prisión por el asesinato en 1983 de José Antonio Julián. Se trataba de un empresario que gestionaba algunos locales nocturnos en Vitoria. Fue asesinado a los 43 años mientras bajaba del coche en la puerta de uno de sus negocios. Algunos clientes del local encontraron a la víctima con 5 disparos en el pecho. Horas más tarde, ETA reivindicó el atentado.
Lander Maruri Basagoiti se presenta como suplente número 2 en la candidatura a la alcaldía del municipio vizcaíno de Ciervena.
Fue sentenciado a 16 años de prisión por complicidad en el asesinato al guardia civil José Manuel García Hernández en el año 1997. Él fue uno de los responsables de dar la información sobre la identidad y también la descripción física del guardia civil, así como de las costumbres y la dirección del restaurante que la gente frecuentaba y en el que finalmente fue asesinado.
Muy relacionado con este está Asier Uribarri Benito, que ocupa el cuarto puesto en la lista de la alcaldía de Maruri Jatabe.
Está relacionado porque Uribarri también fue condenado en el año 2001 a 16 años de cárcel por ser el segundo de los cómplices del asesinato del guardia civil José Manuel García en 1997.
José Antonio Torre Altonaga se presenta como suplente número 2 de la lista que pretende gobernar el municipio de Munguía.
Alias Medios fue condenado a 20 años de cárcel por colaborar en el asesinato de Alberto Negro Viguera y Andrés Guerra en 1978. Se encargó de facilitar el paso a los terroristas para que colocaran una bomba en la central nuclear de Lemoiz.
Begoña Uzkudun, que entraría en la lista como número 3 del municipio guipuzcoano de Regil.
La candidata fue condenada a 18 años de prisión en el año 1989 por ser cómplice del asesinato de José Larrañaga. Ya en 1986 le habían caído 106 años de prisión por encubrir el atentado que ETA cometió en Zarauz, en el que fallecieron dos guardias civiles, Francisco Muriel, que murió en el acto, y José Carlos Marrero, que falleció dos años después a causa de las secuelas.
Juan Ramón Rojo entra como número 21 en Irún.
Y fue condenado a 30 años de prisión por asesinar a Francisco Gil Mendoza en el año 91, un chico de 27 años que fue tiroteado cuando se encontraba sentado en un banco de una céntrica plaza de Irún. Además, Juan Ramón integraba el denominado Comando Vizcaya, que luego fue desarticulado en 1992.
Juan Carlos Arriaga Martínez, número 3 en la lista del municipio navarro de Berrioplano.
En 1989 fue condenado a 29 años de prisión por asesinar a Jesús Alcócer 5 años antes. Hemos escuchado el relato de su historia. Fue comandante del ejército y ya estaba retirado. Fue tiroteado cuando entraba al mercado donde realizaba las compras para 3 supermercados que tenía en Pamplona.
Con todo este panorama, también hoy hemos conocido que la justicia francesa ha dado luz verde para que España juzgue al que fuera jefe militar de ETA, José Javier Arizcuren Ruiz, alias Cantauri, por su implicación en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en julio de 1997. Una decisión que, sumada a que por primera vez dos terroristas que han declarado en la Audiencia Nacional contra la banda, podrían ayudar a sentar en el banquillo a las antiguas cúpulas de ETA. Juan Baño, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Arizcuren Ruiz Cantauri está en la prisión de Logroño, pero hasta ahora no se le podía procesar por el caso de Miguel Ángel Blanco porque Francia no lo ha entregado por ese procedimiento. A petición del juez García Castellón se rechazó esa posibilidad. Ahora el Tribunal de Apelación de París da el visto bueno a que sea así. A esto se suma el otro paso conocido en las últimas horas. La Audiencia Nacional cuenta con dos exetarras que se han convertido en testigos protegidos. Lo han hecho en el caso del asesinato de Gregorio Ordóñez, pero también en el de Miguel Ángel Blanco. Aseguran que cualquier atentado contra un político, empresario, juez, periodista, todo lo que no fuera policía o guardia civil, tenía que contar con la autorización expresa de la cúpula de la banda. Gracias a estas dos novedades, el impulsor de estos procedimientos, el responsable de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, es optimista.
Tanto Cantauri como Amboto, como Iñaki Rentería, como Mikel Ancha, es decir, los jefes de ETA, podrán ser procesados y posteriormente juzgados por la Audiencia Nacional. Las pruebas son cada vez más contundentes y cuando no sea posible encontrar a los autores materiales, se podrá perseguir a las cúpulas.
En los casos de Miguel Ángel Blanco y de Gregorio Ordóñez hay que decir que están juzgados y condenados los autores materiales. A la cúpula se le podría acusar de autoría mediata, de dominio de la organización. ETA será pasado, pero como afirma el último informe del Departamento de Seguridad Nacional, sus consecuencias se mantienen vivas a día de hoy.
No hay que olvidar que a día de hoy casi la mitad de los asesinatos cometidos por ETA están sin resolver. Carmen Ladrón de Guevara es abogada de la UBT, la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, cuando uno ve la noticia y dice, bueno, sí, qué repugnancia, tal, tal, tal. Cuando repasas cómo hemos hecho, con nombres y apellidos, los candidatos y los muertos, Joder, se te pone la piel de gallina.
La verdad que yo lo estaba escuchando y lo que me venía a la cabeza era el fracaso del Estado de Derecho. O sea, un Estado de Derecho, un sistema que permite que asesinos puedan ser candidatos, es un sistema que ha fallado. Yo os iba escuchando y es lo que iba pensando, ¿no? ¿Qué hemos hecho mal para llegar a esta situación, ¿no? Y lo que es más grave, que es lo que yo hoy también estaba explicando a la gente, porque, bueno, que Bildu lleve a etarras en sus listas, pues es algo que desde el principio ha sido así, igual que Batasuna llevara a etarras en sus listas, pues de hecho fue uno de los indicios que se tuvo en cuenta para ilegalizarles, ¿no? Es que esto también se nos ha olvidado, pero hubo un tiempo en el que etarras presos salían elegidos y había que sacarlos de las cárceles para que tomaran posesión de sus cargos. O sea, esto ha pasado en España, ¿no? Claro, lo que no había pasado nunca es que ese partido que lleva asesinos en sus listas sea socio del gobierno.
Literal. Ahora ya no podrán decir que si Sortu, que si Bildu, que si tal, son los herederos o son filoetarras. No, no. Hay candidatos etarras, ¿no?
Claro, claro. Ahora ya, efectivamente, ya no hace falta que nos estemos, ¿no? Tú sabes que yo en esto soy como muy rigurosa y siempre me he referido a ellos como los herederos del brazo institucional de ETA, porque es verdad que, bueno, pues que desde un punto de vista, digamos, legal, creo que es la terminología más correcta, ¿no? Pero claro, cuando hoy hemos amanecido con esta noticia de que 44, ¿no? Es que no son dos o tres, no, son 44 condenados por delitos de terrorismo, 7 de ellos asesinos, son candidatos en las próximas elecciones municipales, y porque no me he parado a mirar, la verdad es que hoy quería haberlo hecho, pero no me ha dado tiempo, quería haberme mirado las candidaturas completas, porque es que estoy segura que hay muchos más que no han sido condenados, pero que habrán sido juzgados, que habrán sido investigados, pero bueno, me quedo con los 44 condenados.
Y los que no sabemos, efectivamente. Aparte de la lista, que se define por sí sola, el hecho de que dos etarras sean testigos protegidos, no sé hasta qué punto ni qué están diciendo. ¿Eso puede ayudar? ¿Esto es un paso muy significativo, Carmen?
Hombre, a ver, es un paso importante. Yo optimista, pues en este momento todavía soy cauta, ¿eh? Porque, bueno, los testimonios son lo que son y veremos hasta qué punto pues efectivamente sirven para condenar a alguien, ¿no? Pero bueno, es verdad que es un paso, no lo vamos a negar, y yo llevo mucho tiempo haciendo un llamamiento a miembros de ETA, o ahora algunos los llaman exmiembros de ETA, no sé muy bien por qué ahora son exmiembros de ETA, a que colaboren, porque por desgracia es que ya es de las pocas herramientas que nos quedan para esclarecer esos más de 300 casos que están sin esclarecer, ¿no? Y que además, yo lo digo siempre, ¿no? En la mayoría de los casos a ellos no les implicarían ni un día más de prisión, porque ya tienen sus límites máximos de cumplimiento, o sea que no tendría consecuencias penales para ello, ¿no? Uh-huh. Pero claro, necesitamos que nos hablen de atentados concretos, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido un paso, pero a mí se me queda muy corto, la verdad.
Esta tarde hemos sabido que Francia autoriza a España para que juzgue a Cantauri por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. ¿Qué supone esta decisión?
Bueno, pues yo cuando lo he visto, lo primero que he pensado ha sido, por fin, porque llevamos desde el año 2016, ahora justo recuerdo que fue en junio, cuando le citamos para notificarle el auto de procesamiento, porque en este caso Cantauri ya está procesado por ordenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco, por unas comunicaciones que existen firmadas por él, de la organización terrorista. En el 2016 se dictó el auto de procesamiento, se le citó, yo creo que es de las últimas veces que le he visto, para notificarle el auto. No renunció al principio de especialidad, no permitió que se pudiese seguir tramitando el procedimiento porque Francia no le había entregado por esta causa. Y ya te digo, eso era junio de 2016, ¿no? Y va a hacer ahora justo 7 años, ¿no? Así que, bueno, lo primero que he pensado ha sido por fin. Y, bueno, espero que que esto ya implique un impulso para que finalmente le podamos sentar en el banquillo y pueda responder por esto, ¿no?
Pues estaremos atentos. Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la AVT. Como siempre, gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Un beso, Carmen.
Un abrazo.
Hemos hablado de los 44 candidatos que se presentan en las listas de Bildu a las elecciones del 28 de mayo, entre ellos 7 asesinos con delitos de sangre a sus espaldas. Otra humillación hacia unas víctimas que siguen luchando por su relato y, fíjate, casi en la mitad de los crímenes, hasta por la justicia.